ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira uno dos.
Campo del Gas.
Comprenderán ustedes que este es un buen momento, si no el mejor momento, para ubicar a Jaime Ugarte y a José Luis García. Hola, Ugarte, que está aquí a mi lado. Hola, Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Tal?
Buenas noches.
Muy bien,
gracias
fenomenal.
Por acercarte en el mes de agosto.
Nada, es un placer.
Hasta aquí. Y está José Luis García también. Hola, director, ¿qué tal?
Un abrazo muy fuerte para los dos desde aquí.
Pues muy bien, me parece que...
En pleno verano.
Acudáis a la llamada del Campo del Gas. Es una llamada que siempre invita a hablar un poco, ¿no?
No podemos faltar porque, fíjate, que comentaba precisamente contigo antes de empezar, Corro, todas las historias que tiene este deporte, es que cada día pasa algo aparte de la actividad normal, ¿no? O sea, siempre recuerdas efemérides de combates que han pasado a la historia, de peleas durísimas, de ídolos, de multitudes, o sea, de que se paralizaban los países para ver. Yo siempre cuento la anécdota esa de Manny Pacquiao. Cuando iba a pelear había guerra en Filipinas entre el ejército y la guerrilla, y se llamaban como si fueran aquellas de Gila, y se llamaban, pero esto era serio de verdad, y paraban. Y dice, oye, de 11 a 12 cuando tocara
tregua para ver la pelea,
había todo. Una tregua y luego en Belfast, en la Irlanda del Lira, tal, en el único sitio donde convivían católicos y protestantes eran los gimnasios.
Oye, qué buena película de boxer, ¿eh?
Joder,
es una buena película.
Es un peliculón. Ese es un peliculón, además que me hizo mucha gracia porque los actores estos, bueno, Daniel Day-Lewis es un magnífico actor, claro, ¿no? Y entonces para preparar el papel entrenó con Barry McGuigan, que era campeón, había sido campeón mundial. Entonces se lo tomó tan en serio, que eso el director sabe mucho de los actores, sí. Cuando se meten en él, dijo, este tío macho, y le dijo, me dan un par de años más y le hago campeón del mundo.
Sí. Daniel Day-Lewis es famoso por eso, ¿no? Por meterse mucho
en No, era el terreno. Creo que, vamos, pasaba el hambre típica esta de los boxeadores.
Todo, como si fuera un entrenamiento de verdad.
Sí, sí.
No para una película, sino para disputar.
Eso es, y se nota, ¿eh? Porque claro. en las escenas que tiene de boxeo...
Joder,
se da unos palos con el otro y digo, madre mía.
Traigo una lista, pero que ahora os comento, pero podría haber traído una lista de las mejores pelis de boxeo.
Bueno, está acostumbrado el director a las... Anda que no le piden listas.
Le gustan las listas, ¿no?
Sí. A ver, ¿qué campeones nos has traído?
A ver, bueno, yo he cogido una lista que me ha dado Jaime.
Sí,
porque
tenemos, mira, dos hispanos de origen, o sea, un mexicano y un argentino, ¿no? Porque yo creo que además han sido en sus países, uno ya no está entre nosotros, Carlos Monzón, que no está entre nosotros, pero era, pues en Argentina, pues yo qué sé, Maradona era fanático, ¿no? De Monzón. Su muerte, a pesar de ser en circunstancias durísimas, porque luego en su vida extradeportiva era un desastre.
No, era una persona terrible.
Tremendo, ¿no? Tremendo.
Trataba muy mal a la gente. Bueno, la mujer la tiró por la ventana.
Un horror.
Pero amigo, como boxeador, Monzón está entre Marvin Hamler y Ray Sugar Robinson.
Sí, a mí...
Es de los tres mejores que ha habido nunca en el mundo.
Para ti de los tres... Mira, sí, os voy leyendo la lista y hacemos
Pero es que decía de peso medio, porque, por ejemplo, estaba hablando del peso medio, que muchas veces también dice el director, ¿verdad? Cuando te dicen, bueno, ranking de película, joder, o sea, de película, de western, de... Pues esto es lo mismo, ¿no? O sea, porque en el peso medio, fíjate, a mí una de esas, estas peleas de... Una pelea que te me hubiera gustado ver es Carlos Monzón, Marvin Hagler, que no coincidieron, ¿me entiendes? Porque Marvin Hagler era un boxeador rápido, zurdo, pero claro, Monzón era un ejecutor, sí. O sea, con una frialdad, con un sentido de la distancia. Me hubiera gustado ver quién se hubiera...
Eso la inteligencia artificial te lo va a hacer en breve. O sea,
eso te iba a decir ahora, me lo has quitado.
¿Sí?
Porque claro, en el momento que le metan a la inteligencia artificial, a los robots, tantos combates de tantos campeones que van a aprender todo del boxeo, el que salga ahí no es invencible. no sí. le puede ganar nadie.
Ahí van a salir las listas de verdad. Bueno, digo que tengo esta lista, ¿no? Que me la ha pasado Jaime, son 10 boxeadores, son 10 buenísimos, pero bueno, están del 10 al 1, vamos a parar en alguno.
Que si no nos tiramos hasta las 7 de la mañana
por
aquí.
Yo os voy diciendo, por ejemplo, en esta lista, el décimo, si queréis decir una frasecita así de cada uno, es el décimo, Roberto Mano de Piedra Durán.
Nivel. Es que me parece que habéis hecho una lista de 10 números 1. Es que el 1 son varios. Es que Mano de Piedra Durán es impresionante. También.
A lo mejor no estáis de acuerdo en alguno. El 9 es Floyd Mayweather.
Imagínate, Mayweather. Ese es el boxeo último de los últimos 15, 20 años. Es un campeón, bueno, imbatido. Además.
Eso es. Y que se retiró invicto. Es verdad que no tiene ese puntito, por ejemplo, que alcanzó Durán, que la gente le amaba. Porque Floyd Mayweather al final se convirtió en el money. Entonces, claro, por ejemplo, la pelea contra Manny Pacquiao, él la dilató en exceso. O sea, todos creo que salen en las listas, pelearon contra todos. Y Floyd Mayweather, cuando a él le venía
visión
bien.
Comercial.
Eso es. Money, bueno, se cambió. Él era el chico guapo de Pretty Boy y se cambió. No. Y el apodo era money. Y luego ya sabes que salía ahí pues,
tirando billetes y esas cosas, sí, con los coches. Bueno, el 8, yo no, este no lo tengo ubicado, es Alexis Argüello.
Alexis Argüello, imagínate.
El flaco explosivo.
Nicaragüense.
Ese era...
Pegaba, como dice Jaime, como si le debieran dinero.
Peso pluma, superpluma.
Sí, tricampeón mundial. Fue pluma, superpluma y ligero. Y perdió cuando intentó la cuarta corona. Era en bueno, estamos hablando de ídolos.
Pero medía mucho para ser ligero, 1,78.
Muy alto, el flaco, sí. Explosivo. Ese era el apodo, porque era muy alto y era la perfección boxística. O sea, Mayweather, por ejemplo, era la perfección defensiva. Durán lo tenía todo. Tetracampeón mundial, agresividad...
Dicho,
sí, efectivamente, un catedrático. Un catedrático.
Bueno, el 7 es Carlos Monzón.
Piedra de Monzón arriba la cabeza. ¡Zurdo, una brecha! ¡Cayó! ¡Cayó Tonna! Viene la cuenta de visión. Allí está Waldemar Smith. Entra Monzón con la izquierda. Trata de entrar una victoria categórica del argentino, la derecha cuando escapaba. Repetición de la definición de
Monzón, habéis dicho ya algunas cosas sobre él, súper agresivo, ¿no?
Se encarga de Benvenuti, que era el mejor campeón italiano en años y en años, ¿no? Y tenía una derecha también asesina este.
Sí, y luego Monzón, que además era, le organizaban veladas ahí en Monte Carlo, porque él era amigo
de Alain Delon,
de Belmondo, y era vamos, una cosa de... Y en Argentina, ya te digo, tú les hablas y yo creo que está Gardel... Monzón y Maradona, o sea, es una cosa de...
Y ahora
Leo Messi. Yo a Messi le pongo un poquito menos por... También, ¿eh? Pero ese ha sido el man normal de todos los citados.
Bueno, el sexto es Sugar Ray Leonard.
Ray Sugar Leonard, creo que hablábamos el otro día de él. Es la sonrisa de América, un oro olímpico en...
Montreal 76.
En Montreal 76, o sea... Terrible boxeador, o sea, la inteligencia personificada.
Qué pelea tuvo con el Hitman, madre mía.
Efectivamente, con Tommy Hearn.
Tommy Hearn, qué pelea, madre mía.
Madre del amor hermoso.
Es lo que tú dices, pero es que también estaba ahí Marvin Hagler, estaba entorpecido.
Bueno, la última pelea de Marvin Hagler, que luego no quiso volver a boxear, peleó contra Leonard y perdió.
Claro.
El quinto de esta lista, que tampoco lo tengo yo ubicado, es Archie Moore.
Bueno, el mejor semipesado de la historia del boxeo. Nadie, el número uno indiscutible. No había un semipesado mejor que él. Lo que pasa es que luego quiso ser pesado y ahí ya pierde, ¿no? Pero bueno, pierde con Rocky Marciano, era su ídolo, además casi acaba llorando Rocky Marciano.
Sí, sí, estoy leyendo aquí que tuvo un combate con Rocky Marciano que le dio la vuelta a Rocky Marciano, ¿no? Al combate, ¿no?
Claro, y luego perdió también con Ali.
Claro.
Cassius Clay,
porque era Cassius Clay, efectivamente. Sí. Ese Cassius Clay, ves la pelea Cassius Clay contra Archie Moore y Cassius Clay es imbatible, es... Bueno, como digo, es un dios del boxeo. Dios cuando en el cielo se aburre, no sé si sabes esto, Curro, que es importante, lo digo aquí en la COPE, se reencarna en el caso se reencarnaba en Cassius Clay. me voy a entretener un poquitín y tal y voy a boxear y ese era Cassius Clay impresionante. Y el problema que tenía Archie Moore, que era de esa época que no existía como estos pesos intermedios que hay ahora, es el peso crucero. Se pasaba, los semipesados no llegaban a 80 kilos y se enfrentaban ya del semipesado al pesado, que a lo mejor pesaban 95, algunos más, hasta casi 100.
Y pero Jaime de acuerdo conmigo, es el mejor semipesado de la historia.
Claro,
¿no?
Y tiene,
no ha habido nadie como él.
Y tiene el récord de victorias antes del límite. Nadie, creo que, hablo de memoria, cerca de 140 por ahí victorias victorias por KO. 140 victorias por KO.
Una barbaridad, una barbaridad. Bueno, el cuarto es, este es un grandísimo boxeador, Julio César Chávez.
Joder. Impresionante.
El titán de México, eso yo he tenido la oportunidad de estar con él. Yo no sé, he estado, por ejemplo, en Los Ángeles, director, te tenías que ver cómo se movía. Era, o sea, no sé lo que serían los grandes actores de la época de Hollywood, pero Chávez era lo mismo. O sea, iba sobre todo con los mexicanos, bueno, los hispanos que había, llegaba a cualquier sitio.
Imbatido le di yo pelear con Ramírez, no había perdido, iba imbatido, sí. Con José Luis Ramírez,
claro, que eran amigos
de Los Ángeles, madre mía.
Dice aquí en el reportaje, Chávez fue el campeón que más riesgos tomó en cada una de sus peleas.
Pues es posible, es posible, por eso
se pegó con los mejores, sí, eso es.
Y luego esa famosa delgada línea roja que te separa, sabes, de decir me arriesgo. Está el asta del toro ahí a la altura de la femoral y va, y Chávez iba.
Ha elegido un fragmento, Jaime Ugarte, de una pelea que suena así.
Julio, está usted muy parado, échele corazón. Pelee por su familia.
Vamos.
Esta se nos ha puesto fea, pero vamos a ponerle los cojones ahí. Tira lo que tenga.
¿Tienes con qué, Julio?
Tienes con qué, tira lo que tenga, por el amor de Dios, Julio. Tira lo que tenga, coño. Tira lo que tenga ahí. ¡Usted es grande! ¡Vamos arriba de él!
¿Qué pelea es esta?
Joder, esta es una de las... Yo creo, director, esta sí que es una de las mejores peleas de la historia del boxeo por el final que tiene.
Y el último asalto lo que dices.
Claro, dos invictos. Julio César Chávez contra otro invicto, el oro olímpico, Meldrick Taylor.
Joder, campeonato. Qué bueno era, Meldrick, te quedó buenísimo.
¿Cómo? Que le iba ganando la pelea.
No, Meldrick. Pero ganándole, pero de largo, ¿eh?
Pero
largo.
Bien, ahora eso sí. Tenía una fractura, ¿no? Un corte en el labio, Meldrick Taylor, desde no sé qué round, que se tragó, se habla de que se tragó, no sé si 2 litros de sangre.
Sí.
Porque, claro,
en directo la pelea.
Sí,
¿eh?
Eso, en Telecinco. El otro,
sí, señor,
estábamos
en
Telecinco y estaba yo
claro.
Con Xavier Alpitarte, que en paz descanse, y vamos, pegué unos brincos porque digo, ¿esto qué es?
Y el golpe le llega faltando 30 y tantos segundos.
Gana, ¿eh? Por KO en los últimos 30 segundos, le derriba cuando quedaban 20 y tantos, cae, el árbitro Richard...
El árbitro para la pelea porque le salva la vida.
Efectivamente. Lo que hablábamos, ¿te acuerdas en aquel programa del famoso... De Benny Kid Paret? Pues aquí, afortunadamente, el señor Richard Steele se mete entre medios porque estaba totalmente destrozado y dicen algunos, sí, quedaban 5 segundos. 5 segundos lo que llega el mexicano para mandarle al otro barrio. ¿Me entiendes? Eso es impresionante.
Bueno, que puede detenerse, que es un poquito más. Los tres primeros, según esta lista,
según todos.
Según todos. Estos tres son los tres primeros.
Sí.
Bueno, el tercero en la lista es Joe Louis.
Plans a right to the jaw in the opening seconds of round one. Louis seeking to beat Marciano. Straight win.
El bombardero de Detroit.
Correcto. Joe Louis podría ser el primero.
Si yo tuviera que votar, sí, porque es de varias épocas. Es antes de la guerra mundial, ya era campeón del mundo. Llega la guerra, vuelve de la guerra la gente, otras modas, otros hábitos. Él sigue siendo campeón, pero años y años campeón. Es algo increíble, Joe Louis.
Tiene el récord de defensas, un nuevo estilo, más técnico, más depurado. Ídolo de multitudes, en Detroit, ha dicho el bombardero de Detroit.
Pues ahí, claro.
Yo que he tenido la oportunidad de ver el Joe Louis Arena, se llama así.
Yo lo he visto también, pero he visto la estatua con el puño arriba al cielo, qué bonito.
Tiene una estatua con el puño de él en homenaje al bombardero de Detroit, Joe Louis, que como decimos, hay tres que me da igual porque hay muchos.
Hay tres números.
Efectivamente, aquí sería exequo, ¿sabes? Es decir, estos son los números uno.
Estoy leyendo aquí que dice, no sé, porque no le meten luego entre los 10 primeros, que este tercer lugar en el top 10 de todos los tiempos admite debate solo contra Rocky Marciano.
No.
¿De qué no hemos hablado? Para vosotros
no. Porque Rocky Marciano, que se retiró invicto, que ganó, por ejemplo, a Joe Louis, pero era un Joe Louis que ya estaba de vuelta.
Y también lo pasó mal Rocky Marciano porque le dolió mucho ganar a Joe Louis.
Efectivamente, porque ya era un venido a menos. Y Rocky Marciano fue, bueno, y luego un mito, ¿no? Porque también murió en un accidente de tráfico. Tuvo la inteligencia de tráfico de avión. Exacto, de retirarse imbatido con 49 combates, 49 victorias, 43 KOs para Rocky Marciano. Entonces, pero no tiene el nivel de estos que estamos hablando.
Bueno, en el segundo...
Fíjate qué nivel, escucha.
Sí, son todos grandísimos boxeadores. En el segundo puesto, Sugar Ray Robinson. A good round for Sugar Ray Robinson. We're ready for round number 6, World Middleweight Championship. Sugar Ray Robinson and you're looking at Gene Fulmer. This is a very even fight. I thought Fulmer won 1 and 2, Robinson 3 and 4. Bueno, esto es el inicio de los tiempos, ¿no? Esto es el
luego, ¿verdad,
del
director,
siglo XX.
Que lo comentamos mucho, y es que yo siempre, ¿verdad? El sonido de... Porque claro, a mí lo que también me fascinaba, ¿no? Yo como periodista y tal...
¿Cómo narraban, no?
Eso es. O sea, digo porque... Y en todas las películas siempre aparece el narrador o la... ¿Verdad, director?
Clave. Es un personaje unido a la historia del boxeo. El narrador, tanto de la radio como luego de la televisión, ¿no? Es increíble. Pero Ray Sugar Robinson es, libra por libra, yo creo que es el mejor que ha habido nunca. Porque, ¿cuántas veces fue campeón del mundo? 5 o 6. Lo dejaba, se iba a bailar. Fue bailarín en las salas de fiesta, volvía y recuperaba el título. Es increíble. Pero con gente dificilísimos todos los rivales que tuvo, fue la edad de oro del peso medio,
eso es, pero luego con el famoso Jack LaMotta también.
Fíjate, LaMotta,
con todos, ¿no? Y era además en Harlem, ir con su garre, era discreto como una ambulancia,
iba con un Cadillac rosa.
Un Cadillac rosa. Corró, ¿te imaginas? Un Cadillac.
Estaba leyendo, escuchando y leyendo que la gente le quería tanto que se hacían películas de sus rivales, del que habéis nombrado ahora, de Jack LaMotta, y que Jack LaMotta se enfrentó a Robinson 6 veces.
Ganó una, Jack LaMotta.
Y dice que la película se llama Toro Salvaje.
Claro. La que gana
la de
el Oscar,
Martin Scorsese.
La que gana el Oscar de Niro, ¿no?
Y que interpreta Jack LaMotta, esa película.
Sale Jack LaMotta, pero es la vida de Jack LaMotta y que es Robert De Niro.
Acabó contando chistes y cosas de esas en los cabarets.
Eso es, que era divertidísimo y tal. Que esa anécdota, la que sale en la película es su mujer real, Vicky.
Sí, pero yo siempre digo que es una película más que de boxeo, de terror.
Sí,
porque es una película de terror.
Es verdad.
¿Cómo es este tipo? Fíjate los malos tratos, madre mía, lo que era. Pegaba a su mujer, a su hermano, a todo el mundo. Era terrible. Y al final acabó solo, claro. A Vicky le dejó, que era guapísima, una mujer muy guapa.
Eso es.
Bueno, y las peleas, le ganó 5. Ray Sugar Robinson le gana 5 veces a este.
Pero
¿no?
Fue campeón del mundo. Era tan gracioso que decía que le iba a entrar diabetes de pelear tanto con Sugar.
Y el campeón nuestro de Europa, que es de los más grandes que ha habido, ¿no? El que se muere por ir en avión.
Marcel Cerdán.
Marcel Cerdán también se pega con estos.
Marcel Cerdán, que era el bueno...
El mejor, probablemente de los mejores de Europa.
Y del mundo.
Del mundo,
bueno, Marcel
Cerdán. Pero de Europa,
hombre,
poner, yo qué sé, pues, más Smelling.
Estaba entre los mejores. Y luego encima también, pues, que pasan a la historia, porque él tuvo un romance con Edith Piaf.
Con el Gorrión de París. Y por eso fue la muerte, porque ella le dijo, no puedo esperarte más a que vengas en barco. Entonces cogió el avión y en las Azores desapareció el avión.
Exacto.
Luego ella hizo las canciones, esa Rian de Rian, sobre él. Fue una historia de amor increíble. Que, por cierto, yo he leído varias biografías y el ídolo de él era Ben Barek, el jugador de fútbol.
Que estuvo en el Atlético de Madrid.
Porque él era también futbolista, había jugado con el número 7, pero bueno, era mejor boxeador. Pero admiraba mucho a Ben Barek, siempre lo decía.
Qué historias, ¿eh?
Bueno, Ben Barek, en su época era Pelé, claro.
Sí, era un jugador extraordinario. Bueno, número 1, casi su nombre es conocido en el mundo entero, te guste o no el boxeo.
Bueno, fue elegido el mejor deportista del siglo XX por todos sus compañeros.
Muhammad Ali.
Muhammad Ali, dancing around. Anthem of the country of Zaire. Both ways.
Foreman's idea is to back him off into the corner, and when they get tight, to wail away with that vicious...
Muhammad Ali, que además, bueno, esto ya... ¿Cómo decirlo? Era él, no sé, era, decía, si quieres que tu país sea conocido en el mundo...
Claro, se enfrenta a su propio gobierno con lo del Vietnam, sí. es algo increíble, pero Jaime y yo, muchas veces cuando hablamos, creemos que el mejor es Cassius Marcellus Clay, mejor que Muhammad Ali, el que era imbatido, el que era campeón, el que les destrozan la carrera cuando le tienen con lo del Vietnam. Yo creo que ese es el mejor peso pesado que ha habido nunca, yo creo que sí. ¿No?
Lo comentamos así porque efectivamente cuando él todavía tenía, como él luego dijo, que era su nombre de esclavo, Cassius Clay, cuando es oro olímpico, ahí está en plenitud. Ahí, cuando hemos hablado de Archimur, ahí era imbatible Cassius Clay. Y luego, cuando él se negó ir a la guerra del Vietnam, que la comisión le castigó, le quitaron el título mundial y estuvo 3 años apartado, sin poder boxear ni nada. Imagínate, 3 años. Yo siempre digo lo mismo. Ahora un deportista de élite, quítale sus 3 mejores... Digo, 3 años. Está este Rodrigo, del Atlético de Madrid, y ahora, bueno, del City, y tal. 3 años fuera.
Quítale tres años
a cualquiera, a Mbappé, de locos.
Bueno, este trascendió evidentemente al deporte, es un icono de muchas cosas para la historia, lo digo para los más jóvenes o no tan jóvenes ya, que tengan la imagen de Muhammad Ali encendiendo el pebetero de los Juegos Olímpicos de Atlanta, que es un
icónico. Él tiró la medalla de oro cuando era tremendo. Dice que es que... No
le dejaban entrar a un restaurante.
Exacto, efectivamente. ¿Cómo yo voy a...? Y tiró.
No vale para nada,
y luego le devolvieron esa medalla y luego ya la aceptó, ¿no? Pero cuando... Fíjate... Es que ahora mismo es que es impensable, o sea, ese compromiso que tenía, equivocado o no, no vamos a entrar en la lucha contra el racismo, por supuesto que estaba no estaba equivocado, estaba en la dirección correcta, ¿no?
Vamos, en otra época, Jesse Owens vino de ganar 4 medallas de oro y le dieron un homenaje en un hotel y él no pudo entrar por la puerta principal del hotel, tuvo que entrar por la puerta de equipajes. Jesse Owens, parece como de ciencia ficción, eso, y no hace tanto. Fíjate, en la Olimpiada del año 30, ¿no? La de Hitler, la famosa Olimpiada. Menos mal que se ha evolucionado gracias a esta gente, a esta películas gente. Como Matar a un ruiseñor, gente, para ver lo que era el sur, ¿no? En esa época. Y Cassius Clay fue uno de los abanderados y él dijo, a mí no me ha hecho nada esta gente, yo no tengo por qué ir a Vietnam a matar gente.
Dice, ningún Vietcong me ha llamado negro.
Claro. Pero luego además es como la contracultura, la época de los hippies. Todo eso él es lo va haciendo antes. Es el antecedente de todas esas libertades que se van consiguiendo. Era un genio como persona también, o sea, donde hubiera sido boxeador.
¿Y la oratoria? Y la oratoria que tenía, que la gente de verdad eche un vistacito ahí cuando pueda en YouTube. Hay una que creo que le entrevistan en la BBC, que se pone a hablar de los negros y decir, bueno, esto de los negros y tal, pero joder, y Tarzán. Y la gente se partía. Tarzán, claro, el rey de la selva. Joder, un blanco, un tío rubio. Y dice, pero bueno, ¿cómo es posible que sea tal? Y luego dice, y luego hablaba de los negros, todo, los negros oscuros, tal, y dice, ¿y dónde están en el cielo, no? Los negros. Y decía, pues le decía a su mamá, pues estarán en la cocina preparando los desayunos. Y el tío, pero no, hablando, o sea,
hablando que de... por qué y
eso es. O sea, que decía, pero bueno, pero ¿cómo es? ¿Cómo puede este tío?
No. Bueno, pues aquí hemos pasado un buen rato. Espero que aquellos que están con el calor del verano de este agosto... Pues
el calor de la noche, esa es otra película también.
Claro. Oye, ¿hizo Will Smith de Muhammad Ali?
Sí.
¿Lo hizo bien, Garci? Sí, ¿no?
Sí, hombre, estaba muy bien estudiado. Lo que pasa es que luego, cuando hacen el combate exactamente, no puede ser así, porque no son reales. Por mucho que lo escenifican, a veces dicen, hombre, no, porque caería esta persona si le estás dando así... Lo que pasa que en el Dope a Dope, la pelea de Kinshasa, sí, la idea de él fue refugiarse en las cuerdas y le pega todo lo que tengas hasta que te canses, que es un suicidio, claro, pero le salió bien.
Mira, es una de las pocas películas que él está muy bien, coincido con el director, como no puede ser de otra manera, pero luego la película... No, fíjate, es de las que menos me ha gustado de boxeo.
Así. Muy fría, yo creo que es fría.
En cambio,
de Boxer, la que hablábamos antes, es una película de lo que es el boxeo, de verdad.
Sí. Y escucha, ¿y la de Cinderella Man?
Y Cinderella Man,
la película de James J. Brado, que es la vida real.
También real, ¿eh?
Claro,
que
era verdad.
Se lo carga yo de Luis, claro.
Otro día tenemos que hacer el ranking, como no tiene ranking en García, que haga el ranking de cine.
También, ¿eh?
Sí, sí,
hay
sí.
Hay que hacer un ranking español, ¿eh? Más de 10 y más de 20.
Sí, sí, hay algunas que están bastante bien, Bueno, pues nada, García Ugarte, que os dejo continuar el camino. Después de esta parada, continuéis el camino. Os agradezco mucho esta conversación de este rato en la radio. Un abrazo muy fuerte, director. Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego, Jaime. Gracias.
Venga, un abrazo.